Bueno, por este medio quisiera hacer un comentario sobre lo que está pasando en este momento, el ataque y la agresión de Israel a Irán. Hay mucho que hablar aquí de este tema. Yo creo que los medios de desinformación masiva están diciendo una cantidad de mentiras que yo me quedo pero perplejo. Estoy escuchando, me encuentro en territorio europeo, en particular en Francia, en estos días, y he estado mirando la prensa y la televisión, y realmente la desinformación que están circulando por aquí es impresionante. Primero hacen ver a Irán como el agresor. No ponen en contexto lo que ha ocurrido, que el ataque principal y realmente asesino, porque mataron, descabezaron a una parte del liderato iraní. Mataron 9 científicos, mataron líderes del ejército, líderes de diferentes ministerios de Irán, y además bombardearon lugares de civiles, mataron civiles. Y esto se representa en un país como Francia, como que contrario a Irán, Netanyahu e Israel tienen los cuidados de velar porque los ataques sean exclusivamente a personal militar y no a civiles, que sin embargo Irán no tiene esos cuidados. Y dicen lo mismo en Palestina, o sea, en Palestina dicen que Israel tiene muchos cuidados de no ir contra la población civil y que es Hamás el que no guarda ninguna proporción ni cuidado cuando ataca entre civiles y soldados. O sea, el mundo al revés, el mundo al revés. Netanyahu, que es una persona acusada de genocidio en el Tribunal de La Haya, aparece blanqueado, totalmente blanqueado por la prensa occidental y por los medios de descomunicación masiva de Occidente, donde están justificando el ataque a Irán. Un ataque que viola todas las leyes internacionales, que constituye un crimen contra la humanidad porque está atacando verdaderamente poblaciones civiles asesinadas. Y es como una representación invertida de lo que realmente está pasando. Aparece Netanyahu como el santo de la película. Y aparece Hamás, Irán, como los genocidas, como los que están cometiendo crímenes contra la humanidad. O sea, realmente me deja perplejo a qué nivel llegan las mentiras que están difundiendo. Por otro lado, quisiera mencionar que aquí no debe sorprendernos para nada la colaboración del imperialismo yanqui en estos ataques a Irán. O sea, el mismo Trump ha reconocido públicamente que han colaborado, que fueron consultados y que han coordinado eso. O sea, Estados Unidos, por un lado, le dice el secretario de Estado, Marco Rubio, dice que esto no tiene nada que ver con ellos, que ellos no han participado ni intervenido en ese ataque, que no tiene que ver con el imperialismo yanqui. Y por otro lado, Trump, que no guarda cuidados en cómo habla, pues dice claramente que sí, que fue consultado, que tiene el aval de Estados Unidos, que tiene todo el apoyo, que van a movilizar todo el apoyo militar, como siempre, como siempre. Y este señor, sinceramente, hay mucha gente que le votó creyéndose las promesas que hizo de que no iba a participar de ninguna guerra, que no iba a generar ninguna guerra. Eso sabemos, ¿verdad? que las mentiras que eso conlleva, pero mucha gente del pueblo americano le votó porque veían en Biden un guerrerista, una persona que ha abierto nuevos frentes de guerra que pone en peligro a la humanidad con la guerra de Ucrania, que está dándole luz verde a Israel para hacer lo que le dé la gana, que está transfiriendo miles de millones de dólares, tanto Ucrania como Israel, para el genocidio que comete Israel allá y para igualmente el genocidio de los ucranianos, porque tenemos que recordar que en Ucrania hay los militares están controlados por nazis cuyo objetivo es exterminar ucranianos de origen ruso. O sea, esa guerra empezó después del golpe de Estado de la CIA en Ucrania en el 2014, que llevó al poder a las milicias nazis y ahí empieza la guerra de exterminio de los ucranianos de origen ruso. O sea, la guerra no empezó cuando Putin decide definitivamente entrar a Ucrania, sino que eso empezó mucho antes. De hecho, Putin intentó hacer un tratado de paz que se conoce como los tratados de Minsk, que tuvo el aval de Alemania y Francia, pero solamente tomó una llamada telefónica de Estados Unidos al gobierno de Ucrania para que esos acuerdos de paz duraran menos de 24 horas. La guerra de exterminio hacia las poblaciones ucranianas de origen ruso continuó. Entonces, fíjense cómo Occidente se posiciona nuevamente del lado de los genocidas. O sea, toda la vida Occidente como imperio de occidentales, ¿no? Que han hecho el mundo que vivimos hoy un resultado de esa historia de la expansión colonial de estos imperios, un resultado de la destrucción de muchas civilizaciones y la imposición de su civilización al mundo, con todas las jerarquías de dominación que eso conlleva. Y luego, a la Segunda Guerra Mundial, vimos supuestamente una crítica al nazismo y todo esto. Sin embargo, cuando miramos lo que ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quién ganó la guerra? Porque el hitlerismo continuó después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el nuevo hegemón, Estados Unidos, siguió haciendo masacres, siguió haciendo exterminio de poblaciones en muchas guerras, desde el 1945 hasta hoy. Entonces han habido millones y millones y millones. Yo recuerdo un cálculo que se hizo a mediados de los años 80, que hizo un militar americano y estaba calculando unos 100 millones de personas exterminadas por las guerras de Estados Unidos en diferentes países. Eso a mediados de los 80, no cuenta nada. O sea, era un cálculo en esa época. No. Ahora, si calculamos añadiendo la guerra del Golfo contra Irán en el 91, la invasión Irak, la invasión Afganistán, la guerra en Siria, la guerra en Libia, la guerra, o sea, cuando empezamos a sumar el exterminio de los israelíes sobre palestinos, sobre libaneses, sobre sirios, sobre iraquíes, etcétera, o sea, cuando empezamos a sumar, estamos hablando de más de 100 millones de seres humanos exterminados desde la Segunda Guerra Mundial. Por eso el personaje Hitler realmente es representativo, como decía el gran filósofo, pensador descolonial, Aimé Césaire, que fue el maestro de Fanon, no nos olvidemos de eso, desde la isla de Martinica, un hombre afrocaribeño, que en su discurso sobre el colonialismo decía que el hitlerismo es la subjetividad del colonialismo, del ser imperial, del ser colonial. Entonces, por tanto, el hitlerismo existe antes de que naciera Hitler. Es decir, estas atrocidades que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial en territorio europeo es lo que toda la vida los europeos le hicieron al mundo. Ese es el punto que hace Césaire. Lo que estamos viendo en la Segunda Guerra Mundial es el efecto boomerang del colonialismo europeo en el resto del mundo, ahora regresando a territorio europeo y reproduciéndose ahí contra otros europeos. O sea, un día se amanece Europa con un señor en Alemania diciendo, oye, que yo soy la raza superior, nosotros somos los arios, la raza superior, ustedes son todos inferiores. Y entonces comienza a a dominar, a colonizar, a esclavizar otras poblaciones europeas, a exterminar otras poblaciones del territorio europeo. Entonces, esa subjetividad continúa hasta el día de hoy. Es una subjetividad que no murió con la muerte del individuo llamado Hitler y que no nació el día que nació Hitler, nació con la expansión colonial europea. Y ese es el punto que nos hace ver César, que las continuidades son mucho más fuertes que las descontinuidades de la historia colonial. Y que eso que se llamó hitlerismo no es otra cosa que los métodos usados por los imperios europeos, los imperios occidentales, incluyendo Estados Unidos, sobre los pueblos considerados racialmente inferiores, esos métodos de conquista que fueron usados contra esos pueblos, ahora regresando como efecto boomerang, y el señor Hitler y el hitlerismo y el nazismo aplicándoselo ahora a poblaciones dentro de Europa. Entonces, ¿por qué acudo a esto? Acudo a esto porque fíjense cómo ningún pueblo está exento del potencial de convertirse en un pueblo que de alguna manera consienta en la exterminación de otro pueblo. El pueblo judío, sobre todo judíos europeos, que salen de la Segunda Guerra Mundial, vivieron un proceso de holocausto, de exterminio. Muchos de ellos fueron como un parte de un plan del imperialismo británico y otros imperios europeos, fueron llevados a Palestina en los tiempos en que el imperialismo británico controlaba Palestina como colonia, para precisamente hacer un colonialismo de población de judíos europeos que comienzan a hacer entonces un exterminio de las poblaciones palestinas, y eso tiene ya 100 años de historia, más de 100 años de historia, porque tiene que ver con el tratado con la declaración de Balfour en 1917 y de ahí en adelante todo ese proyecto de colonización con judíos europeos de Palestina, o sea, de colonizar Palestina trayéndose los judíos europeos. Muchos de ellos vi antes del nazismo, pero incluso durante y después del nazismo. Y ya después del nazismo se acuña la fundación del Estado de Israel con unas grandes masacres de exterminio de poblaciones palestinas, que es lo que llaman los palestinos la Nakba, 1948, con la fundación del Estado de Israel, donde están repitiendo nuevamente el esquema de exterminación de poblaciones que sufrieron los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digo esto porque son paradojas de la historia y se ve claramente que el mensaje que nos deja la experiencia del nazismo en la Segunda Guerra Mundial era nunca más contra otro ser humano. Sin embargo, la manera como se ha ido apropiando esa consigna y resignificando por los imperios europeos es nunca más contra un judío. O sea, que se tergiversó incluso el contenido universal de ese mensaje, que es nunca más contra un ser humano, porque las víctimas del nazismo no fueron solamente judíos, fueron también gitanos, pueblos romas, ¿no? Fue también poblaciones con diferencias en prácticas sexuales, poblaciones que tenían problemas de genéticos, problemas, o sea, el exterminio fue contra muchas poblaciones que consideraban inferiores los nazis. Y fíjense cómo ese proyecto de exterminio se encarna en Palestina, pero ahora con cuerpos de judíos europeos que fueron las víctimas del Holocausto, ahora practicando este exterminio hacia poblaciones palestinas. Y lo que está ocurriendo, para ir ahora al grano del tema, realmente el tema no es que, para Israel, no es que Irán, igual para Occidente, no es que Irán esté haciendo una bomba nuclear. Eso ellos saben muy bien que eso es falso. Ellos saben que Irán no está fabricando ninguna bomba nuclear. Y lo saben porque los inspectores de la ONU sobre este tema han ido, pero montones de veces, a verificar lo que están haciendo Y la declaración que han hecho es que no hay ninguna bomba nuclear en construcción ni en proceso de ser construida, porque los iraníes lo han dicho muy claramente desde hace años, de que hubo una fatua, es una jurisprudencia, ¿no? En el Islam, es una forma de jurisprudencia que hizo el imán Khomeini, el líder de la revolución iraní, prohibiendo el uso de una bomba, de crear bombas nucleares y cosas por el estilo. Y desde entonces, o sea, Irán nunca, siempre ha dicho públicamente que ellos no participan de crear bombas nucleares ni bombas de ese tipo, porque ellos están en desacuerdo por cuestión de principio en que los países estén utilizando ese tipo de energía para propósitos militares. Entonces ellos han insistido mucho en el uso civil de esa energía. Eso los inspectores de la ONU lo han comprobado una y otra vez. Recientemente hubo un informe de la CIA, que la misma CIA, la misma agencia de inteligencia de Estados Unidos dice en su informe que Irán no está construyendo ninguna bomba nuclear. Entonces la pregunta es, ¿por qué están usando? Fíjense, este argumento de la bomba, de que tienen una bomba de destrucción masiva, lo han venido usando, pero desde hace años. Si usted mira, yo he visto videos de Netanyahu desde los años 80 hasta hoy, diciendo que Irán está a 2 semanas de hacer la bomba nuclear, que Irak está a 2 semanas de hacer una bomba nuclear. Y siempre lo que hace Israel es utilizar este argumento para movilizar, para que las tropas de Estados Unidos se movilicen en lugar de las tropas de Israel. Es decir, que el imperialismo norteamericano invada países a nombre de que van a hacer tienen armas de destrucción masiva, con el propósito de que ellos no tengan que sacrificar a ninguno de sus soldados, a ninguno de sus ciudadanos, y que sea otro el que haga la guerra y la financie. Y eso es lo que ha hecho muy hábilmente Israel durante todo este tiempo. Y por eso el cuento ese de que ya es como el cuento del lobo, ¿no? Que viene el lobo, que viene el lobo, pero ya nadie le cree. Incluso en Estados Unidos ya hay muchas poblaciones que se han dado cuenta de la gran mentira de que siempre vienen con esta historia. Decían que Gaddafi iba a hacer una bomba nuclear, decían que Saddam Hussein tenía también para hacer una bomba nuclear. Vienen diciendo eso de Irán, no sé desde cuándo. Y todavía han pasado más de 30 años acusando a Irán de eso. Y se ha demostrado hasta el día de hoy que no hay ninguna bomba, que si estaba a ley de 2 semanas de hacer la bomba, pues ¿por qué no lo hicieron hace 30 años cuando Israel y Netanyahu acusaba a Irán de que en 2 semanas tendrían una bomba? O sea, y estamos en 2025 y no tienen ninguna bomba. O sea, esto es un pretexto que tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la solidaridad revolucionaria del gobierno de Irán con la causa del pueblo palestino. Desde los años 80, Netanyahu escribió un libro de geopolítica donde él dice que hay 7 países que tienen que derrocarse. Y esos países tienen que derrocarse porque están todos en solidaridad, en los años 80, en solidaridad con el pueblo palestino. Entonces mencionaba, a ver si me acuerdo de los 7, Sudán, Libia, Siria, Irak, Irán, me quedan 2, que ahora mismo no recuerdo bien, pero si miran esta lista, todos los países que he mencionado ya le han hecho cambio de régimen. Los invadieron, les destruyeron los gobiernos que existían y el único país que todavía no han podido hacer eso es Irán. Todos los otros que estaban en solidaridad Líbano era otro, estaba Líbano, ese es sería el número 6, ¿no? Me falta uno todavía. Y bueno, estos países todos tenían en común la solidaridad con Palestina. Entonces, ¿qué han hecho? Lo que hicieron fue poco a poco hacer cambio de régimen a través de invasiones, a través de golpes de Estado, a través de varios mecanismos. Tumbaron todos esos gobiernos. El único que quedó en pie ha sido el gobierno iraní. El resto de los otros gobiernos y estados los han derrotado. Y hoy día, miren, Libia es un país que ya no existe. Siria es un país que no existe. Son países que han sido fragmentados en guerras civiles eternas, en divisiones territoriales entre diferentes bandos y ya no tienen la fortaleza, la fuerza y la unidad que tenían frente al imperialismo y frente al sionismo. Ahora son países insignificantes desde el punto de vista de los intereses imperiales y del sionismo. Entonces, lo han hecho, lo hicieron en Irak, lo hicieron, lo han hecho por todas partes que invaden, destruyen los estados con el propósito de fragmentarlos en pedacitos y que luego empiecen a haber una guerra civil de unos contra otros y que ese país se sucumba en una guerra fratricida, que impida que puedan tener capacidad económica, política y militar de poder enfrentarse al sionismo y al apoyo al pueblo palestino, ¿no? Y todo eso, bueno, poco a poco lo han ido logrando. El único país que queda es Irán. Entonces, por eso el pretexto de las armas de destrucción masiva, eso lo dijo Netanyahu en el Congreso americano antes de la invasión a Irak con Saddam Hussein. Decía la misma historia de que venía, de que tenía armas de destrucción masiva. Todo mentira. Y todo fue, vamos a poner así, el Estado imperialista asumió el discurso de los sionistas y justificó todas sus intervenciones con el discurso sionista, de que ahí hay armas de destrucción masiva. Y todo se comprobó que era todo mentira. Mataron a millones de personas en esas jugadas, ¿no? Hubo millones de personas desplazadas de territorio. O sea, cosas de verdad que crímenes contra humanidad con una impunidad impresionante. Porque nunca han sido procesados los líderes imperialistas que estuvieron detrás de toda esa invasión y todas esas matanzas a todos esos países. Esos siete países que mencionaba Netanyahu en su momento, luego la CIA lo adoptó. Hay un informe de la CIA que revela el general Clark, Wesley Clark, cuando el septiembre 11, que después de septiembre 11 llega a una oficina en el Pentágono y le muestran ahí la lista de los siete países, los mismos que Netanyahu mencionó en un libro 20 años antes, y ahí estaba la CIA dando la mostrando nombrando esta lista de siete países. Estamos hablando del 2001. Y fue cayendo uno detrás de otro, uno detrás de otro. Ha tomado como 20 años que caigan todos, menos Irán. Irán es el que falta. Y claro, Israel no podía intervenir con Irán sin antes tumbar a Assad y sin antes debilitar a Hezbollah, porque los tenían en la frontera. Y cualquier ataque a Irán, tenían en la frontera la resistencia, que iba a ser muy difícil para ellos enfrentarse a una guerra con Irán, teniendo en la frontera norte la resistencia, el eje de la resistencia en Siria y Hezbollah en el Líbano. Pero luego de haber tumbado con un golpe de poner el poder ahí, un gente de las bandas yihadistas de la CIA, que son Al-Qaeda y ISIS, que son una creación, una fabricación de la agencia de inteligencia del Mossad, de la CIA y de los saudíes, ponen el poder a esta gente, y lo primero que hace Israel es quedarse con todo el sur del Líbano, perdón, de todo el sur de Siria. O sea, en 48 horas, los israelíes estaban a 20 kilómetros por el sur de Damasco. O sea, todo el sur, han ocupado todo el sur y lo siguen ocupando con el aval de estos yihadistas. Estos yihadistas, bueno, miraron para otro lado. O sea, lo que muestra de que estos yihadistas eran una alianza o estaban apoyados por Turquía, por Qatar, por los israelíes y por Estados Unidos. Es decir, todos ahí hubo una alianza política para tumbar a Assad y montar ahí prácticamente destruir Siria. Siria ya no existe como país, como país nacional. Está en el sur controlado por Israel, en el norte por Turquía, en el este por Estados Unidos. Por el oeste hay bases militares rusas, hay otros grupos étnicamente minoritarios que ahora son víctimas de estos yihadistas que andan masacrando a muchas de esas poblaciones, entre ellos chiitas y kurdos, los kurdos por el norte y chiitas por el este. Entonces, estamos hablando de que la razón, realmente la razón, porque lo de la cuestión nuclear, eso es una cortina de humo, porque no hay tal amenaza nuclear de Irán, ni de amenaza nuclear de que Irán vaya a hacer una bomba nuclear. Está demostrado por todos los inspectores de la ONU, por todas las declaraciones de Irán, por toda o sea, durante muchas décadas. Y recientemente por la propia CIA, que dijo, lo declaró públicamente, la misma CIA, que no es una amenaza nuclear Irán, que no hay ninguna amenaza que vayan a hacer una bomba nuclear. Y sin embargo, hoy en la narrativa le impone nuevamente el sionismo, junto con los sionistas imperialistas de Occidente, volviendo otra vez sobre el disco rayado de que hay una arma de destrucción masiva que va a hacer Irán en las próximas 2 semanas. Un cuento que vienen repitiendo desde hace más de 30 años. Y ahora pues lo están instrumentalizando para ocultar lo que verdaderamente pasa, que Irán es el único país que queda que está en solidaridad con Palestina. El resto de los líderes del mundo árabe lamentablemente se han vendido al imperialismo y al sionismo. Son regímenes títeres del imperialismo y el sionismo que han estado ahí colaborando con el sionismo. Fíjense cómo Jordania, en medio del ataque de Irán, o la no el ataque, la contraataque, porque Irán fue atacado. O sea, no fue que Irán fue y atacó a Israel. Israel atacó a Irán, le mató gente, le destruyó los laboratorios de energía nuclear para uso civil. Bombardeó mucha de la infraestructura. Y entonces viene un contraataque y está Jordania participando, apoyando a los sionistas e interceptando algunos de los misiles que lanza Irán contra Israel. Entonces, tenemos una situación que es como el mundo al revés, ¿no? Donde los regímenes árabes hoy día están colaborando estrechamente con Israel, están normalizando las relaciones. Fíjense cómo este señor de Al-Qaeda, que llega al poder en Siria, está en negociaciones con Israel para normalizar las relaciones con Israel, a pesar de que Israel destruyó toda la infraestructura del ejército sirio las primeras 48 horas en que cayó Assad y en que llegaron al poder esta gente. Y esta gente nunca dijeron nada, nunca criticaron a Israel, nunca denunciaron a Israel por haber bombardeado toda la infraestructura militar de Siria. Hoy día Siria no existe como país. No es una amenaza ya militar para Israel, se acabó eso. Y Hezbollah lo han debilitado. Entonces, ahora que esas dos piezas han caído, ahora está Israel con la mano libre de poder atacar Irán sin preocuparse de que vengan a caer misiles del Líbano o de Siria a su territorio. Entonces, lo que hacen es ahora enfocarse de lleno porque ese era todo el plan de la guerra civil siria, era tumbar a Assad para interrumpir el corredor de armas de Irán a Hezbollah, para debilitar a Hezbollah y que entonces Israel esté con las mejores condiciones para lanzarse una guerra contra Irán sin preocuparse de que pudiera haber un ataque por el norte a los territorios de la Palestina ocupada. Entonces, eso lo lograron ahora y en cuestión de meses, en diciembre cae Siria. a manos de estos yihadistas controlados por ellos mismos. El Líbano queda muy debilitado con todos los ataques y todo la decapitación del liderato de Hezbollah. Y ahora, pues, el sionismo tiene la mano libre de ir. Lo que se decía hace mucho tiempo, que la guerra civil en Siria era sobre este tema, ahora se acaba de confirmar. Y eso lo decían los iraníes, lo decía Hezbollah, lo decía mucha gente, que la guerra civil en Siria era una guerra sobre precisamente el futuro del Medio Oriente, porque ahí, si caía Assad, por más críticas que le tengamos a Assad, se iba a abrir la compuerta para que el sionismo avanzara por el sur de Siria, destruyeran a Siria como país, como hicieron con Irak, como hicieron con Libia antes, como hicieron con otros países que eran fuertemente críticos del sionismo y que apoyaban a Palestina, pues acabaron con eso, se acabó el corredor de armas de Irán vía Siria hacia Hezbollah. Hezbollah ha quedado aislado en esa esquina y bueno, ahora tienen luz verde para hacer lo que venían planeando desde hace tiempo. Y de eso se trataba la guerra civil en Siria, que comienza en el 2011. Era esto, claro, perdieron la guerra, la ganó Assad con el apoyo de Hezbollah, de Irán y de Rusia, pero vinieron sanciones, vinieron un montón de cosas que no vamos a entrar aquí en detalle, que hizo que el régimen de Assad se debilitara y finalmente cayera, sobre todo porque Assad se creyó los cantos de sirena que le hicieron países del Medio Oriente, del mundo árabe, como los saudíes, como Qatar, como los Emiratos, que le decían: si te distancias de Irán, si te distancias de Hezbollah, si los sacas del país, te vamos a levantar las sanciones, vamos a eliminarlas, vamos a invertir una millonada en Siria, vamos a reconstruir la economía. Y Assad, créanlo o no lo crean, se creyó esa historia. ¿Y qué hizo? Pues echó para afuera las milicias de Hezbollah, echó para afuera a las milicias revolucionarias iraníes, echó para afuera, o sea, se debilitó al punto que él mismo, creyéndose esas promesas, terminó prácticamente desarmado y luego lo próximo que hicieron fue pasarle una millonada al ejército, a los generales del ejército de Siria, para entregar el país. Y eso así fue como, por eso esos yihadistas vinieron del norte, desde Turquía, y entraron en cuestión de semanas, entraron a Damasco sin ninguna resistencia, porque el ejército fue comprado con millones y millones de dólares por Occidente, por Turquía, por Estados Unidos, por Israel, le dieron una millonada a los generales de Assad y ahí cayó Assad. Entonces, tenemos ahora esta guerra que está construida como falsamente, como una guerra contra la construcción de bombas nucleares, cuando realmente Israel tiene bombas nucleares, no lo reconoce, pero tiene bombas nucleares. Entonces, ¿qué derecho tienen países que tienen bombas nucleares a decir que en el peor de los casos, no, si fuera que Irán fuera a hacer una bomba atómica, que no es cierto, pero con qué moral viene esa gente a decir que a otro país usted no tiene derecho a hacer bombas nucleares, porque nosotros sí? O sea, eso es una arbitrariedad imperialista impresionante. O sea, tú tienes que dar el ejemplo. ¿Tú no crees en armas nucleares? Bueno, pues elimínalas de tu país, empieza por ahí, y luego puedes predicar la moral de que el resto de los países lo hagan. Pero tú mantienes tus bombas nucleares, incluso las escondes y no las reconoces, como hace Israel. Y no hay ningún inspector de la ONU, no hay nadie que vaya allí a inspeccionar qué está haciendo Israel con el tema nuclear, dónde las bombas nucleares que tiene, todo eso. Y ellos son los que acusan a los otros de querer hacer bombas nucleares, países que no tienen interés en hacerlo. Entonces, es como el mundo al revés, es como todo invertido. Todo mentiras invertidas una detrás de otra para ocultar lo fundamental. Quieren acabar con la resistencia palestina y quieren acabar con todos los países que están comprometidos, no de bla, 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 como esos regímenes árabes que hablan y hablan y hablan y no cumplen nunca con la solidaridad material sobre Palestina, siempre están bla, 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 bla. Y los únicos que de verdad ponen el cuerpo es Irán y el eje de la resistencia. Y es a eso contra lo cual Israel va ahora detrás de esas cabezas, porque el tema no es bombas nucleares, ellos saben que no las tienen. El tema, si las tuvieran de verdad, ¿ustedes se creen que estarían atacando así a Irán? Es que eso se ve claramente, que todo eso es, o sea, que dice que en unas semanas puede hacer la bomba nuclear. Bueno, pues, si eso fuera verdad, que van a hacer la bomba nuclear, entonces, si en 3 o 2 semanas o en un mes van a hacer la bomba nuclear, entonces, ¿qué tú haces atacando? Ellos saben que ahí no hay bombas nucleares ni las van a hacer. Ellos lo saben. Recordemos cuando hubo la invasión de Estados Unidos a Irak, yo me acuerdo como ahora, que el pretexto era de que Saddam Hussein también iba a hacer armas de destrucción masiva, una bomba nuclear y todo aquel cuento que hizo Netanyahu en el Congreso de Estados Unidos, que fue con el cual luego fueron a las Naciones Unidas, Estados Unidos, repitiendo las mentiras de Netanyahu. Entonces, ahora, en aquel momento, yo me recuerdo que Corea del Norte salió públicamente y dijo: yo tengo bomba nuclear. Como diciendo: vamos a ver, ustedes dicen que ustedes van a invadir allá porque hay bombas nucleares allí. Pues miren, yo tengo bomba nuclear. Y ahí se vio claramente que ninguno de esos países quiso entrarle a Corea del Norte porque tienen bomba nuclear. O sea, no tienen, saben que si atacan a Corea del Norte se meten en un gran problema. Entonces, en el caso de Irak, como no las había, pues obviamente fueron con toda la confianza a la invasión de Irak y a la destrucción de ese país. Lo mismo hicieron con Gaddafi, y lo mismo han hecho con Assad, y lo mismo han hecho en todos lados. Y luego dejan los países destruidos. No existe ya ni Irak, ni Libia, ni Siria. Son países fragmentados, destruidos por adentro. Y entonces, menciono esto porque este es precisamente el pretexto que se está usando, falso pretexto, para precisamente atacar el gobierno revolucionario iraní, que son el único país, es el único país en la zona del Medio Oriente, del oeste de Asia, que realmente está en solidaridad con los palestinos. Y qué casualidad que ahora los tienen de objetivo, ¿no? Y no perdamos de vista que aquellos que se creían que Trump no iba a formar guerra en ningún lugar, que se crean esta historia, y mucha gente en Estados Unidos llegó a votar por Trump creyéndose eso, que no iba a haber guerra, ¿bien? Les recuerdo lo siguiente. Trump llegó a la silla ahora, en las últimas elecciones, con cientos de millones de dólares del lobby sionista. El lobby sionista le pasó una cantidad de cientos millones de dólares para la campaña electoral, y la agenda que le pusieron en la mesa es: este dinero va para que se hagas presidente y apoyes la guerra contra Irán, la guerra sionista contra Irán. Eso fue lo que se negoció. Trump lo aceptó, y por eso Trump, prácticamente la gente que se creyó esa historia, ahora se están dando contra la pared y sorprendidos de que Trump esté llevando adelante y apoyando nuevamente otra guerra más de los sionistas, que siempre ellos son los que inician estas guerras, los que las promueven, los que las estimulan, los que hacen las falsas acusaciones, las mentiras, y luego agarran los recursos de Estados Unidos para que Estados Unidos financie la guerra e incluso mande tropas militares y sean ellos los que se enfrenten a la guerra, y ellos quedar un poquito como por atrás, ¿no? Cubiertos por atrás, riéndose y mirando de lejos el problema, ¿no? La nueva guerra que se inventaron y manufacturaron. Entonces, todo esto yo quería como compartirlo, decirlo, porque hay mucha gente que se confunde con Trump. Y quisiera como dejarlo bien claro, que Trump está comprado, comprado por los sionistas desde el primer día que se sentó en la silla en estas elecciones. Y entonces no hay que hacerse de ilusiones. El Estado imperialista y Mr. Trump están en la cama con Netanyahu y están apoyando todas las barbaridades que hace Netanyahu en Palestina y ahora en Irán. Bueno, Quisiera que este comentario abriera una discusión y nos movilizáramos con más fuerza contra estos abusos del ente sionista y que nos solidaricemos con el pueblo iraní. No podemos estar siendo antisionistas y no, 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 con Irán, no, no, vamos a mantenernos, vamos, ahí no nos metemos. En la guerra de los sionistas, pues ahí no nos metemos. Perdóname, esa guerra de los sionistas con Irán tiene que ver con la guerra contra Palestina. Por eso están atacando Irán, porque son los únicos que están apoyando de verdad materialmente a Palestina. Son los únicos que le han dado a los palestinos solidaridad, no de bla, 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 sino solidaridad material para que se defiendan, para que resistan, para que triunfen. Y eso es lo que estamos discutiendo aquí. Y el que no lo vea, pues lo siento. El que me diga que es pro-palestino y está apoyando el ataque de los sionistas a Irán, que se calle la boca. Que se calle la boca. Porque lo que está haciendo es, en la práctica, apoyando al sionismo. Porque los que apoyan a los palestinos son los que los sionistas atacan. Y aquí está Irán, el país más solidario con Palestina, siendo atacado. Y mucha gente se queda de lejos. Yo soy pro-palestino, pero yo no me meto en lo de Irán e Israel. Perdóname. No puedes ser pro-palestino si estás aceptando y en complicidad con el ataque israelí al pueblo iraní. Eso es una contradicción performativa y política grave. Entonces, llamo la atención porque tenemos que estar en solidaridad con la lucha por la liberación del pueblo palestino, lo cual incluye solidaridad con el pueblo iraní, que son los que se han mojado las manos y han echado sangre por la liberación de Palestina. Lo demás se han mantenido con declaraciones bla, 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 bla. Me refiero a toda esa élite corrupta del mundo árabo-musulmán que han estado en la cama con los israelíes. Así que viva la lucha por la liberación del pueblo palestino y que viva la lucha del pueblo iraní contra el ente sionista. Muchas gracias.